Marta Reale, de la consultora Reale de Dalla Torre, han hecho un estudio nacional entre el 28 de septiembre y el 3 de octubre, 2.615 casos. Según ese estudio, Javier Milei tendría el 36,20% de los votos, Sergio Massa el 24,7%, Patricia Bullrich el 21,8%, Juan Schiaretti 5%, Miriam Bregman 3,8% y no sabe, no contesta, o los indecisos, 8,5.
Hola, buen día Rodrigo. Bueno, un saludo para vos, el equipo y toda la audiencia.
Marta, según una encuesta, Javier Milei está solo 4 puntos de ganar en primera vuelta, ¿es así?
Sí, a ver, el último relevamiento que hicimos entre el 28 de septiembre y el 3 de octubre, que es la fecha de campo del estudio, sí, efectivamente nos daba un 36% Milei, un 24,7% Massa, Patricia Bullrich 21,8%, Schiaretti 5%, Bregman en ese momento 3,8% y bueno, y un nivel de indecisos de 8,5%, ¿no? Con lo cual, cuando hacíamos el proyectado de ese 8,5% de indecisos, nos encontramos con que Javier Milei podría llegar a alcanzar un porcentaje cercano a los 39, 38,9, más cerca de los 28, Bullrich más cerca de los 24, bueno, y Schiaretti también entre 5 y 6, y lo mismo Bregman, ¿no? Esto hay que aclarar que fue previo al último debate, no sabemos si el debate puede haber influido en las opiniones, entiendo que en general no mueven demasiado el amperímetro, solo para consolidar los electorados propios, pero bueno, no lo tengo, no lo sé con certeza, por eso aclaro que es un relevamiento previo.
Este relevamiento se hizo en todo el país siguiendo, digamos,
sí, la... Sí, es un estudio nacional que hicimos de 2.615 casos. Bueno, obviamente está ajustado a parámetros censales. Nosotros tenemos un sistema que replica la encuesta tradicional y recogemos los casos a través de las redes sociales, ¿no? En este caso utilizamos Facebook, Instagram, YouTube y TikTok, ¿no? También para poder recoger el voto joven que está mucho ahí en esas redes. La verdad que es una herramienta que nos ha venido dando muy buenos resultados hasta ahora. Así que, bueno, confío en la calidad de la herramienta. Después habrá que ver, ¿no? Que hace 20 días antes, por supuesto que los escenarios son dinámicos, y bueno, y después cada dirigente, cada candidato afinará su estrategia en el tramo final de la campaña y eso puede provocar algunas modificaciones, ¿no? Por ejemplo, en este último relevamiento lo que nosotros veíamos es que si bien Milei no está tan lejos de alcanzar el objetivo de primera vuelta, de ganar en primera vuelta, aún no lo alcanza, ni siquiera con el proyectado. Entonces, para que eso suceda, tiene que haber alguna migración de algún elector que esté pensando en votar, ya sea más a Bullrich, a Schiaretti o a Bregman, ir hacia Milei, que por supuesto no se descarta, porque el voto útil es algo que se ha impuesto sobre todo en las últimas elecciones presidenciales, pero bueno, si eso no ocurriera hasta el momento, ese balotaje podría darse entre Milei y Massa, pero Bullrich no está tan lejos de alcanzar ese objetivo, la tenemos en tres puntos de diferencia con Massa en la intención de voto directa y 4 en el proyectado, con lo cual estaría dentro del margen de error, e insisto, y teniendo en cuenta que muchas veces hay definiciones de una nueva posición de la sociedad en los últimos días, bajo ningún punto de vista se puede descartar que Bullrich entre en el balotaje, porque en algún punto es más competitiva que Massa, porque tiene mejor imagen, es más competitiva que Massa porque es en la disputa del mano a mano contra Milei performa mejor. El inconveniente que está teniendo Bullrich respecto de Massa en este momento es que tiene un piso más bajo y Massa tiene un piso más alto. Ese piso más alto le está permitiendo por el momento tener chances más concretas que Bullrich para ingresar al balotaje, pero insisto, no hay nada definido, son números de 20 días previos al comicio, eso puede modificarse.
¿Y qué cosas, por la experiencia y por los estudios, pueden modificar el voto de un sector de la población que incline la balanza en un sentido u otro, Marta?
Bueno, a ver, hecho fuera de contexto, que no estamos viendo ahora algún cisne negro, bueno, si se quiere, toda esta situación que estamos viviendo, ¿no? Ahora otra vez con una escalada del dólar desenfrenada, con una situación inflacionaria que nos está poniendo en la puerta de la hiperinflación, algún otro cisne negro que no estemos visualizando ahora, lo que les acabo de comentar, el hecho de la motivación del voto útil, que alguno puede pretender que o aspirar a que esto se pueda resolver en primera vuelta y decida votar a un candidato que igual iba a votar en un balotaje, adelantar su voto a la primera vuelta. Eso es algo que puede suceder, no digo que vaya a suceder, sino que son elementos que se conjugan y que pueden terminar decantando en eso, ¿no? En esas modificaciones de último momento y después. Sucede eso. Nosotros lo que estamos viendo ahora es alrededor, para redondear, un 10% de indecisos. Bueno, nosotros proyectamos en base a las variables que nosotros tenemos y a los cruces de variables que hacemos, pero bueno, hacemos esas proyecciones con los datos que tenemos en el momento. Quizás después ese porcentaje, ese alrededor, ese estimado del 10%, 9-10% de indecisos, a último momento prefiere ir hacia otro lugar. Y bueno, eso también puede modificar, por eso decimos, hacemos encuestas y no futurología, ¿no?
Claro,
lamentablemente, claro. O sea, no podemos, no leemos el futuro, no podemos saber si ese elector que nosotros inferimos por los datos y las variables que tenemos en el estudio, que va a tener determinado comportamiento, no sabemos si efectivamente ese comportamiento lo va a tener, ¿se entiende?
Sí, recién mencionaba las redes sociales, la importancia de estudiarlas, y ¿cómo se hace el abordaje sobre las redes sociales? Mencionaba Facebook, Instagram y TikTok.
Sí, en este caso utilizamos Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Bueno, se promociona la encuesta en esas redes, y después se les aplica el cupo de acuerdo a los parámetros censales, ¿no? Y bueno, por supuesto, si hay algún sesgo, se corrige ese sesgo. Bueno, después es todo un trabajo muy laborioso, ¿no? Por parte de la que bueno, que ya forma parte del análisis, no parece sencillo, pero les puedo hablar que es muy complejo. Y bueno, y de esa manera, el punto es que la verdad es, nosotros, insisto, es una herramienta que ya venimos usando desde hace algún, les diría que hace 5 años, por lo menos, que la estamos utilizando. Este año hemos notado, bueno, muy buenos resultados en términos de pronóstico con esta herramienta. La usamos paralelamente a las encuestas presenciales, que siempre son obviamente muy confiables, pero inclusive en algunas elecciones, esta que, bueno, que estamos presentando en este momento de los datos nacionales, nos ha sido mucho más certera en términos de pronóstico que algunas presenciales, que han estado muy bien, pero no han tenido el nivel de precisión de esta. Eso no quiere decir que se vaya a replicar en estas elecciones del 22 de octubre. Puede que no ocurra, pero sí, digamos, de estos años que hemos venido probando la herramienta, podemos dar fe que es muy buena, es confiable para detectar tendencias. Muy confiable para detectar tendencias y de vuelta. Una cosa es detectar una tendencia y otra cosa es que eso se replique o se refleje de manera taxativa, digamos, en un resultado electoral que se va a producir 20 días después, ¿no? En un escenario tan dinámico como esto. Es bueno aclararlo porque, bueno, mucha gente piensa a veces que las encuestas tienen que predecir el futuro y no necesariamente están diseñadas para eso.
Seguro. Por último, de mi parte, Marta, ¿cómo cree que han impactado, si es que han impactado, y si ha sido positivo o no, las medidas que ha tomado el Gobierno Nacional en el último tiempo?
Bueno, a ver, por lo que estoy viendo, por lo mínimamente le han permitido mantener digamos, fidelizada su base electoral, ¿no? No estoy viendo que hasta ahora, por lo menos, no estoy viendo que bueno, que le haya sido muy útil en términos de potencialidad electoral, digamos, para salir a buscar esos indecisos. De hecho, lo que nos estaba marcando en los datos de la encuesta, si es que eso después se materializa en el resultado, estamos viendo que, bueno, que hay una porción de la población que no fue a votar en las elecciones PASO del 13 de agosto y que ahora se estaría inclinando más por la opción del candidato libertario que por la opción del candidato oficialista. Después, bueno, habrá que ver si eso, bueno, insisto, si eso después se cristaliza o no, o bueno, o después el factor miedo, temor a Milei por lo que representa, ¿no?, de ser un candidato tan disruptivo, bueno, sin ningún tipo de trayectoria y prácticamente sin estructura, pesa a la hora de definir el voto, y eso quizás puede llegar a beneficiar a tanto a Massa como a Bullrich. No lo sabemos, no lo estamos advirtiendo por el momento en los sondeos, pero es algo que bajo ningún punto de vista tampoco se podría descartar.
Bien. Marta, ha sido muy amable por este diálogo con Radio Nacional Mendoza Aquino.
Por favor, a ustedes, y que tengan un buen día.
Igualmente, hasta luego, que tenga buen día.